O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Está en México el premier canadiense. En este momento tuvo una reunión con empresarios, también con los secretarios. Esta mañana estuvo con la presidenta. En un momento más tengo la crónica. Ahora vamos con el asunto del líder de la barredora, que ha llegado finalmente después de un largo viaje, viaje no turístico, claramente, desde el Paraguay a México. Ya está, entiendo, David Galván en el aeropuerto de Toluca. Buenas noches.
Leonardo, buenas noches al auditorio. Y precisamente alrededor de las 6:58 de la noche, después de un largo trayecto que pasó, como pues estuvimos dando a conocer a través de las emisiones de Grupo Fórmula, desde Asunción, Paraguay, el día de ayer a las 2 de la tarde, tiempo de México, hacia Bogotá, donde pasó la noche al aeropuerto del Dorado, ahí en Bogotá, Colombia. Pasó la noche, salió a las 9:30 de la mañana rumbo a Tapachula, en Chiapas, y bueno, pues a partir de ahí a las 11 de la mañana se estuvo especulando en qué aeronave sería trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, aquí en el Estado de México, precisamente donde se dijo desde el día de ayer que dio a conocer este traslado por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que sería ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el conocido penal del Altiplano, esta prisión de máxima seguridad, donde alguna vez estuvo inclusive el Chapo Guzmán. Lo que sabemos es precisamente que, a pesar de que había versiones de que había sido trasladado en una aeronave de la Guardia Nacional, finalmente se dio a conocer que no, que estaban precisamente realizándose los trámites migratorios, se estaban haciendo precisamente la presentación de, las primeras denuncias que hay en contra.
Le preguntó el agente migratorio, propósito del viaje que le dijeron, ¿ingresar a prisión o qué habrá dicho?
Pues probablemente, después de pasar, parecía turística, después de todas las horas que estuvo en Bogotá, después llegar a Tapachula, y pues más de 6 horas estuvo en Tapachula, hora y media tardó el traslado hacia aquí, hacia el aeropuerto de Toluca, y bueno, pues ya conocimos a través también de las imágenes de que ha provisto la Fiscalía General de la República, sí, que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, pues ya le comenzaron a leer precisamente sus derechos, la imputación que tiene del fuero federal, además de las dos imputaciones en los señalamientos, por lo cual había orden de aprehensión respecto a asociación delictuosa y secuestro express allá en el estado de Tabasco. Es así que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ya está en la ciudad de Toluca, y próximamente, en algunos minutos más, esperamos que sea trasladado hacia el Cefereso número 1 en un tramo que lleva alrededor de 40 minutos.
Nos avisas.
Estaremos pendientes y mis compañeros estarán dando seguimiento.
Propósito del viaje, ingresar a prisión oficio, era secretario de seguridad y después me dedicaba en mis tiempos libres a ir a la barredora. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues la otra es que se supone que el presidente anterior, ya todo el escándalo que se está abriendo, ¿no?, había ordenado investigar a Bermúdez en 21. Es una interesante, en este caso, investigación que en este caso le platicaré, por supuesto, de los detalles, que se publica el día de hoy. La presidenta también dice, no, el presidente anterior lo ordenó investigar. Y como dicen los clásicos, ¿y luego? O sea, lo ordenaron investigar. ¿Y qué pasó? Se fue tranquilamente a Panamá y de ahí a Paraguay hasta el día de hoy. Pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que pues el día de mañana, como usted sabe, además todos lo recordamos aquí en la capital de la República con profundo dolor, recordamos los terremotos que hemos tenido en el día 19 de septiembre. Me enlazo con la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, para que nos cuente qué está preparado. Mañana, pues como sabe usted, se iza a las 7:19 la bandera mediasta y viene, es día, Coordinadora de Simulacro. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Muy buena noche para todos y todas.
Cuéntenos qué va a ocurrir mañana, cómo debemos prepararnos todos. Dábamos a conocer hace algunos días esta prueba de alertamiento por telefonía celular que nos va a sonar a todos la alerta sísmica. Pero cuéntenos qué está preparado, coordinadora.
Claro que sí, en punto de las 12 del día de mañana, 19 de septiembre, todos y todas estaremos participando en el segundo simulacro nacional 2025. Cuando digo todas y todas, estoy hablando de las 32 entidades federativas. Hemos estado trabajando con los gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno para que se participe de una manera muy ordenada y responsable para medir nuestra capacidad de respuesta, tanto de los gobiernos de los tres niveles, pero también de la población. Es muy importante todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Ya lo mencionaste, estamos en la conmemoración de los 40 años de los sismos de 1985, y a partir de ahí es de que nace la protección civil y nace una palabra estupenda que es la prevención. Hemos trabajado en ello con la población directamente, haciendo todo lo que se requiere, incluso estamos aplicando la tecnología, como lo mencionaste también, va a sonar los celulares, va a haber alertamiento a través de la telefonía celular, además de los altavoces que ya sabemos, el sonido característico de 14,491 altavoces, pero ahora con esta tecnología del alertamiento a telefonía celular, pues nos da la oportunidad de tener una capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. Será en todo el país. En todo el país, a las 12 del día, hora centro, vamos a realizar este simulacro. Va a sonar el celular. Es nuestra primera prueba nacional. En abril hicimos una prueba en la zona metropolitana que fue de gran éxito. El 98% de los celulares sonaron. Y hemos realizado diferentes pruebas a nivel nacional que también han resultado ser exitosas. Pero mañana es una prueba sonora. Va a sonar el celular y además va a llegar un mensaje escrito que diga que es un simulacro. Esto seríamos el cuarto país del continente americano con este alertamiento de telefonía celular. Después de Canadá, Estados Unidos y Chile, México contará con esto a partir de mañana. Ya será un uso que podremos realizar en futuras emergencias.
Coordinadora, preguntarle, ¿tenemos que hacer algo con los celulares, bajar una app o tal como están configurados va a sonar la alarma?
Va a sonar la alarma. va a sonar la alerta solamente teniendo prendido el celular.
No hay que hacer nada más.
No se tiene que bajar ninguna aplicación, no se requiere tener saldo, incluso no tener internet. En realidad, lo único que se requiere es de que estén encendidos. Nosotros ya hemos trabajado con todas las concesionarias de la República Mexicana para que a través de ellos y de toda la telefonía pueda sonar el celular.
Usan las antenas de radio, mandan por ahí los mensajes.
Así es correcto, así será. Es una inversión del gobierno de México, es un instrumento que damos a la población que es completamente gratuita. Tener encendido el celular y que nos ayuden, por favor, a participar en el segundo simulacro nacional y que nos digan cómo nos fue en la prueba es muy importante. Poder saber si sonó o no sonó, si fue exitosa o no la primera prueba nacional.
¿Y eso cómo lo hacemos, coordinadora?
A través del 079 o del 911. Que nos ayuden, por favor, nada más nos digan la ubicación y que nos digan si sonó, fue un éxito, no sonó, tuvimos fallas o no sonó el altavoz. Lo que tengan o que quieran compartirnos para el gobierno de México es orientador.
Ya. Coordinadora, además de pues lo que hemos efectivamente, después del sufrimiento de generaciones anteriores, madurado en el sistema de protección civil, le pregunto, esta ciudad llora 21 personas muertas y 27 heridos porque estalló una pipa. ¿Seguimos con un riesgo ahí permanente de que transporte peligroso lleva por las calles de la Ciudad de México todo esto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo piensa el gobierno atender esto que es un grave riesgo? En este caso le cuesta la vida, como ya digo, a 21 personas que lo único que hicieron era estar ahí esperando que pues les llegara la desgracia, en este caso, de un camión que explotaba. Es decir, ¿cómo ir reduciendo esto y qué medidas van a tomar para tener una política de protección civil también en eso, que es, además de los terremotos y los huracanes, es también un grave riesgo para la población?
Así es, un lamentable accidente que ha dejado hasta el momento 21 personas fallecidas. Nosotros lo que tenemos que hacer desde Protección Civil, de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente en este caso la Coordinación Nacional de Protección Civil, estamos revisando todos nuestros protocolos de actuación y los protocolos en el traslado de este tipo de productos que son tan peligrosos para la población y quien también lo maneja. Evidentemente que la Fiscalía de la Ciudad de México haya determinado las causas, pero nosotros tenemos que trabajar en la no repetición, en la responsabilidad que tenemos como sociedad y como gobierno en cumplir las reglas. Tenemos que seguir trabajando, no parar.
¿Pero hay reglas para eso, coordinadora? Esa sería la pregunta.
Sí. Por supuesto.
Yo veo esos camiones circulando, usted vive aquí en la Ciudad de México también, los días por donde les da la gana, sin ninguna restricción.
Así es, eso es lo que tenemos que endurecer, tenemos que reafirmar todos los protocolos, seguir insistiendo con todas las empresas y los trabajadores a cumplirlos al 100%. Este es en realidad el trabajo que tenemos que hacer en Protección Civil, la prevención, revisar todos nuestros protocolos en donde estemos, incluso en nuestras casas, revisar todos los contactos de gas, de agua, la electricidad, y si estamos en lugares públicos o manejamos estos productos, hacerlo de la manera correcta como está establecido en nuestros protocolos. La no repetición es la obligación de todos y el permanecer y mantenernos como ciudadanos responsables.
Pero además de revisar protocolos, ¿va a haber legislación positiva para evitar que sigan circulando esas bombas por la capital u otras grandes metrópolis?
Hay lugares y calles en donde no pueden entrar. Hay evidentemente las rutas se tienen que respetar. Hay rutas establecidas desde el punto de donde salen a donde van a llegar. Es muy estricto, está muy bien regulado para este producto, repito, y para muchos otros. O por ejemplo, para el manejo de la pirotecnia. Todo está muy bien regulado.
Hemos avanzado en eso. O sea, ha habido conciencia de que la pólvora no la podemos tener ahí. Pero yo en las empresas gaseras y petróleos mexicanos no veo usted muy por la labor de desarrollar una cultura de protección civil, coordinadora.
Yo difiero, yo sinceramente creo que somos un país mejor preparado. Lamentablemente tuvimos este accidente, pero somos un país que está mejor preparado. Y no solamente los gobiernos de los tres órdenes, sino también la población. Estamos en realidad, después de los sismos del 85, nace la protección civil.
Totalmente de acuerdo.
Y nace la prevención.
Y huracanes le concedo todo lo que haya que conceder, pero esto de los camiones, los veo en las carreteras, en las autopistas, dobles remolques, sustancias peligrosas, y no parece que nadie los detenga. Esa es mi impresión, coordinadora.
Tendremos que seguir endureciendo nuestras reglas. Repito, tenemos protocolos muy bien establecidos, bien diseñados para el cualquier manejo de estos productos. Tenemos que trabajar por la no repetición y para que todos hagamos lo que nos corresponde al 100%.
Muy bien. Entonces, mañana, 11 de la mañana, todos participamos del simulacro.
12 del día. 12 del día, hora centro, participar en el segundo simulacro nacional. Es muy importante para medir nuestra capacidad de respuesta. No olvidar que van a sonar la alerta sísmica, y además de todo esto, habrá alertamiento por primera vez en telefonía celular. Seguimos avanzando en nuestro gobierno de México.
Muy bien, coordinadora, pues atentos y por supuesto participamos todo, que la protección civil la construimos todos. Le agradezco mucho el enlace.
Al contrario, muy buenas tardes.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues ahí está. Le actualizaba 21 fallecidos, lo del Puente de la Concordia, y 27 personas. Pues ojalá que esto que me dice la coordinadora se aplique a alguien, ¿no? Y diga, oiga, pues esas medidas tan estrictas, se ve que no fueron tan estrictas en este caso. Y bueno, pues si van circulando por ahí, yo propongo que usted mande fotos, ¿no? Redes sociales, los ciudadanos digan, mire cómo va circulando este camión. Y bueno, pues que la autoridad se haga responsable de cumplir esos protocolos tan severos. Sigue siendo un riesgo enorme. Imagínense que van pasando por la escuela donde va su hijo y dicen, pues reventó el gas.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Pena me da el caso. Bueno, ha ocurrido y ojalá no vuelva a ocurrir. Tenemos que reducir, por supuesto, ese riesgo. Voy ahora contigo, Israel Aldave, adelante.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron en su reunión de aquí de Palacio Nacional fortalecer el T-MEC de cara justamente a la renegociación del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendaron su compromiso justamente, esto bajo la premisa de que unidos los tres países van a hacer más próspera, por supuesto, y productiva a la región de América del Norte. Con esto, Leonardo, descartaron conformar un frente común en contra de la política arancelaria del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.
Oye, así faltaría claro, más. Oye, nos va a sonar la campana y no quiero que me cortes ese audio tan importante. Déjame poner una brevísima pausa, regresamos, escuchamos ese audio y el resto de tu crónica. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 con 23, seguimos por supuesto con la información. Israel Aldave, regreso contigo.
Sí, Leonardo, íbamos a escuchar justamente al primer ministro de Canadá, Mark Carney, pues dando a conocer parte de los acuerdos alcanzados hoy con la presidenta Sheinbaum Pardo en materia económica.
En este momento clave, Canadá está fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros aliados clave, aliados que comparten nuestros principios y que esperan un mundo más sostenible, mejor y más justo. México es central en este área. Nuestro acuerdo hará que esta alianza sea más profunda y más fuerte para que los próximos 30 años sean más prometedores de lo que han sido los últimos 30. Comenzamos hoy una nueva era de cooperación elevada con esta alianza estratégica integral.
Pues ahí las palabras, Leonardo, por supuesto, del premier canadiense a través de una traducción. No solamente hubo este acuerdo en materia económica, sino también en materia de seguridad. Dijeron que van a estrechar los lazos de cooperación e intercambio de información México-Canadá para poder hacer frente al crimen organizado transnacional. Y es que de igual manera Mark Carney reconoció que ya hay bandas delincuenciales de ese país, de su país, operando en México, así como mexicanos justamente allá en Canadá.
Respecto al crimen transnacional, el crimen organizado, las pandillas y las y los carteles, he de decir que sí, hay carteles de un país en otro, pero también viceversa del otro. Hay pandillas canadienses que operan en México. Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación, tenemos cooperación policial y de seguimiento y vigilancia para asegurarnos de que estas personas son llevadas a la justicia.
Ahí es lo que dice en lo que toca al acuerdo en materia de seguridad. ¿Qué le interesa a nuestro país, el Leonardo, justamente en esta materia de combate al crimen organizado? La presidenta Sheinbaum Pardo lo detalla.
La seguridad en nuestros países. Particularmente hablamos, Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen para que nosotros podamos incorporarlas. Ellos recientemente también fortalecieron su frontera a través de distintos mecanismos. Nos interesa saber cómo lo hicieron. Entonces, evidentemente, en el marco de nuestra soberanía es la cooperación y la colaboración.
Ahí está, Leonardo. Ciberseguridad es lo que le interesa al gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a la experiencia canadiense. Comentarte, Leonardo, que a su llegada aquí a Palacio Nacional, Margaret Carney, pues le regaló a la presidenta Sheinbaum Pardo un balón de fútbol, así como una sudadera deportiva, con la cual va a participar en la justa del próximo año la selección de Canadá. La presidenta Sheinbaum Pardo le regaló una figura de un jaguar al primer ministro canadiense, quien, fíjate, Leonardo, comentarte que ya cuando había iniciado la conferencia de prensa, pues la pasó un poquito mal. ¿Por qué? Pues porque nadie se acordó que no habla español el premier canadiense, y fue el propio secretario de Economía quien le tuvo que pasar en plena conferencia de prensa un aparato traductor para que pudiera entender las palabras de la presidenta Sheinbaum Pardo y las preguntas que se le hicieron por parte de los medios de comunicación. Parte, Leonardo, de lo que ocurrió aquí en Palacio Nacional en esta reunión de la presidenta Sheinbaum Pardo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El reporte con las imágenes de Jorge Aguilar y Ricardo Rodríguez.
Gracias, Israel. Y bueno, pues la presidenta irá a la final, ¿no?, de la Copa del Mundo, es lo que nos enteramos el día de hoy. Te mando un abrazo. Y bueno, pues saludo ahora a mi compañero Oliver Santín, él es académico del CISAN, experto, un canadólogo muy reputado. Mi querido Oliver, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, muy bien, muy contento de compartir espacio contigo el día de hoy.
Oye, pues cuéntanos cómo ves, cómo lees la visita de Carney a México.
Bueno, de entrada, pues lo que ya se sabía, ¿no? Los canadienses llegan aquí con la urgencia de encontrar canales de comunicación con México ante pues toda la serie de vicisitudes que han enfrentado con la administración de Donald Trump. Me llama la atención, Leonardo, que la conferencia de prensa, la primera parte que acabamos de escuchar también a tu corresponsal, pues bueno, fue un encuentro de lugares comunes, ¿no? Dialogamos del PETAD, este acuerdo de trabajadores agrícolas temporales, acordamos mantenerlo, pues yo no sabíamos que estuviera en la mesa de negociación. Cancelarlo, ¿no? Se habla de innovación tecnológica, formación de jóvenes como futuro de ambos países, mercados competitivos, del propio T-MEC, problemas globales, bienestar compartido, cooperación educativa. Es decir, hay una serie de lugares comunes, como te señalo, que pues no nos hablan realmente mucho de qué es la la mejor parte de este de esta visita.
Y mucha quizá prudencia en que no se enoje el vecino mutuo, ¿no?
Claro, mira, quizá el apartado de seguridad y cooperación, que es precisamente lo que le interesa a Donald Trump, que es precisamente lo que le interesa a Estados Unidos, ¿no? Ciberseguridad y seguridad fronteriza. Es decir, el mensaje está dado en esta reunión, pero será muy importante conocer cuál es la opinión de Estados Unidos. Se evoca esta situación de que nos unen familias, migrantes, estudiantes, comunidades indígenas, la paz, es decir,
recurso de los tópicos, no mucho lugar común cómodo, ¿no?
No, lo mismo, más o menos. Ahora, lo que me llamó la atención en el apartado de preguntas, Leonardo, es la insistencia de la prensa canadiense, de manera particular Radio Canadá y de Global Mail, de buscar una declaración que comprometa al gobierno de México a no firmar un acuerdo sin Canadá, como sucedió en la primera parte del T-MEC, ¿no?
Sí.
Es decir, esa es la preocupación de los canadienses. Ahí se ve claramente, ¿no? Si tú revisas la prensa canadiense, esa es la gran preocupación que tienen ellos, ¿sí? Después de lo que sucede en las negociaciones anteriores, pues bueno, mal haría México en quedarse atorado en una negociación con Estados Unidos, porque Canadá lo está atorando. La respuesta de Carney, si revisamos la conferencia, empezó a girar en torno a lo mismo, no lograba salir de la no lograba tener una respuesta que calmara las preocupaciones de la prensa canadiense. Y pues bueno, Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, sale a en defensa, por así decirlo, sale al rescate del primer ministro y señala: el tratado de los tres países es el mejor tratado que podía ser. Eso es todo lo que dice, y queda muy claro, ¿no? No dice sí, ni tampoco dijo no, pero me parece muy importante que hay que esperar, Leonardo, las señales de Washington, ya sea el día de mañana o la otra semana, para saber qué es lo que opinan de esta reunión, qué es lo que opina el gobierno de Estados Unidos, qué es lo que opina Trump, e incluso también el silencio. Si no hay un comentario directo de Trump o de algún alto funcionario respecto de esta reunión, pues también el silencio puede resonar. Y en ese sentido me parece que le resonaría más a Canadá que a México, por la situación en la que se encuentran.
Pues tomo nota, doctor Santín, como siempre, muy agradecidos contigo.
Al contrario, el agradecido soy yo. Cuídate mucho. Buenas
Atentos
noches.
Atentos y seguimos todavía pendientes. Hoy hubo una reunión ahí en Palacio Nacional con empresarios. Estuvieron un grupo muy nutrido de empresarios. Posteriormente, el CCE ofreció una recepción a la que tuve la fortuna de acudir. Ahí estuvieron los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores con Carney. Y bueno, pues el sector privado mexicano, dice el CCE, buscamos el compromiso de fortalecer la relación bilateral e impulsar el comercio, la inversión y consolidar una América del Norte más competitiva y próspera. Bueno, eso en respecto a ese tema. Le comento que nuevamente Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una cosa sistemática, y se lo digo porque vienen los 80 años de la Organización de Naciones Unidas en este mes, y viene ya muy pronto la reunión. De hecho, ya arrancaron las reuniones ahí, la asamblea de todos los países, la gran reunión del Parlamento de la Humanidad. Y bueno, pues en este caso no es el Parlamento, sino el Consejo de Seguridad. Estados Unidos volvió a vetar, así dijo: ya, pues han matado a 65 mil palestinos, pues mire, yo puedo defender a Israel y como puedo, lo hago. Oiga, y que la resolución se aprueba, pues no se aprueba. Que los tanques israelíes, ya invasión terrestre directamente a la ciudad de Gaza, pues hágale como quiera, aquí no vamos a cambiar. Muy difícil restaurar un orden mundial basado naturalmente en el principio de soberanía de los pueblos, de integridad, de que estamos defendiendo valores conjuntos. Matar a 65 mil, pues en ninguna parte del mundo puede efectivamente considerarse un acto de autodefensa. Todo mundo recuerda que el 7 de octubre, terrible, en donde efectivamente Hamás hizo una cosa horrenda con, en este caso, rehenes. Todavía tienen cuerpos de que no han entregado a las autoridades israelíes, pero lo que ha hecho Israel sobre en este caso, los palestinos, no tiene nombre. Lo llevaron al Consejo de Seguridad y su aliado dijo: ¿saben qué? Pues lo detengo. Y lo volvió a vetar. ¿Y por qué lo hace? Pues porque puede. Así es que no auguramos nada. La presidenta no va a ir. tampoco dice mucho de este conflicto, no vaya a ser que también Trump se nos enoje. Estamos muy cautos con ese tema en México, inusualmente cautos. ¿Por qué lo hace la presidenta? Pues porque puede, porque no tiene una oposición que salga y le diga, oiga, presidenta, tendría que decir algo. Y su partido, pues lo dice en sus periódicos y lo dice en sus declaraciones, pero no se atreven a decirle a ella, oiga, deberíamos tener una postura más vocal sobre el particular. Pausa, regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya le platicaba de la visita del señor Carney a México. También vino un subsecretario del Tesoro, este que lleva el tema de lavado de dinero. E inmediatamente el día de hoy tuvimos nota, ¿no? Señalaron a una diputada que se declaró sorprendidísima. No, hombre, no, pues yo no sabía que estaba yo indiciada en esto. ¿A quién se le va a ocurrir? Y bueno, pues el caso es que no solo ella, sino todo un grupo ligado a la Malliza. Así es que, bueno, pues seguiremos viendo todo esto. Yo solo le pido que anoten su agenda, anoten su cuaderno, para que no sorprenda cuando digan, oye, estamos sorprendidos de lo que ocurre. Si el Mayo Zambada va a tener que reembolsar 15 mil millones, yo le pregunto, ¿dónde va a salir todo ese dinero? ¿Cuántas empresas en Sinaloa? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántas farmacias estarán comprometidas con ese dinero? Porque ahora el modelo, no pierda de vista esto, el modelo de digamos, combate al crimen organizado está basado en el modelo de antiterrorista. Por tanto, todo aquel que tenga vínculo con el terrorismo, nos lo decía el del FBI ayer, como para que lo entendamos todos. A ver, que entiendan, es como si estuvieran con Al-Qaeda. Entonces, si te agarran dinero y dicen, usted hacía negocios con Osama Bin Laden, pues se los congelo. Esto es lo que va a estar ocurriendo, así es que ahora ocurre esto. La diputada dice, oiga, pues yo no creí que fuera en serio, yo era de Morena y éramos de los puros. Pues señora, le pueden revocar la visa y congelar el dinero. Jenny Valencia, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Comentarte que a solicitud de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó el bloqueo administrativo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. A 22 personas, 7 físicas y 15 empresas en el país al ser consideradas como presuntas integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda en este sentido precisó que la eventual incorporación de estas 22 personas en la lista de personas bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. Al igual, la Unidad Inteligencia Financiera, comentarte, indicó que se realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes, y puntualizó que todas estas acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el único propósito, destacó, de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Es la información, Leonardo.
Gracias, Jenny. Seguimos, por supuesto, pendientes. Le comento que hoy la presidenta habló sobre el caso Hernán Bermúdez. Dijo que el presidente anterior había pedido su destitución. En este caso, a pesar de que era un nivel que no le correspondía, pero el presidente se metía en esos temas y había una petición de investigación. Lo que en este caso contrasta es el reportaje que publicó Violeta Santiago, muy, muy completo, en donde se dice que AMLO habría ordenado investigar a Hernán Bermúdez en el 21. O sea, lo que uno dice, bueno, igual ocurrió eso, pero es 21, 22, 23, 24 y 25. O sea, este se va en febrero el 25. Y la constancia que tenemos por aquella entrevista que hizo mi compañero Aiza de allá de Tabasco al general es que salió de Mérida a Panamá. Entonces tú dices, a ver, vuelvo a contar porque no me salen las 21, 22, 23, 24. Y el gobierno veía para otro lado, quizás estaba pensando en hacer reformas al Poder Judicial y no se le ocurrió que era como prioritario atender el asunto de la directamente seguridad, ¿no? Entre otras cosas en su estado, que por cierto le doy cuenta de esto y déjeme decirlo, lo diré mil veces porque 10,000 veces que me lo presenten, 10,000 veces que lo diré, como decía la vieja canción española, tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros, lo repetiré hasta que me canse, hasta que no ocurra otra cosa. Somos el país de las víctimas y somos el país de la impunidad. Y este es un país que está pensando en hacer una reforma electoral. Yo me pregunto, no soy quien para juzgar la actividad de los altos oficiales del Estado, pero con qué tranquilidad, o sea, si yo fuera el secretario de Gobernación, que no soy ni seré, diría, voy a dedicar mi tiempo a hacer una reforma electoral nuevamente, reuniéndome con el señor Gómez y todos estos señores están muy preocupados por todo eso, cuando el INEGI me está diciendo que el 93.2% de los delitos, por eso le digo que no me voy a cansar de repetirlo, 93.2% de los 33.5 millones de delitos que se cometen en este país no se denuncian ante la autoridad. No se inició ninguna campaña de investigación, una carpeta de investigación. Este su registro se conoce como cifra oculta. Yo me pregunto y se lo pregunto a usted, a lo mejor yo soy muy obcecado o muy, en este caso, cartesiano, racional, pero ¿no debería ser la primera prioridad de este país abatir la impunidad? O sea, ¿qué ocurre que 93% de los ciudadanos deciden no ir con la autoridad? Y pues son delitos de todo tipo, ahora mismo le voy a describir lo que dice la ENVIPE de hoy, ¿eh? Esta es información de hoy. 29% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima del delito. O sea, somos un país de víctimas y somos un país donde la impunidad es normal. Es decir, ¿para qué sirve el Estado? Para nada, en este caso. Para efectos de denuncia, si usted paga impuestos, usted es un Estado que se dedica a pontificar todos los días sobre mil cosas, pero en materia de protegerlo, poquitito, ¿eh? Lo justito. 93% de los delitos no se denuncian. Y le cuento algunas, ¿eh? Las entidades con mayor prevalencia delictiva fueron el Estado de México y la Ciudad de México. En mujeres, el Estado de México, después Tlaxcala. Otros datos, el más frecuente, con una tasa efectivamente de 7,574 por cada 100,000 habitantes, robo o asalto. El fraude es el primero. Y luego viene robo y asalto en la calle o en transporte público. Y ahí tú dices, ¿y ahí quién me defiende? ¿El Chapulín Colorado? ¿O hay que esperar que Trump mande brigadas o qué? Digo, esas son funciones elementales. Las mujeres fueron más vulneradas en cuanto a delitos sexuales. Por supuesto, con una tasa mucho mayor que la de los hombres. El monto total a consecuencia de la inseguridad fue de 269 mil millones. 269 mil millones de pesos. O sea, lo mismo que le vamos a pagar a Pemex, poquito más, para rescatarlo, eso nos cuesta pagar la delincuencia. Por cada persona afectada, ¿sabe cuánto nos cuesta la delincuencia? 6,226. O sea, que usted le paga al Estado sus impuestos y además le paga la delincuencia su dinero. Ahí están efectivamente los datos. La percepción de la gente en términos generales es que vive más insegura, lo cual es terrible. En este caso, 75% de la población que clama al cielo. Es decir, oiga, pues concéntrense en eso. La tienen fácil, es el gran tema. En todas las encuestas está como el primer asunto, quizá porque no hemos logrado articular responsabilidad política. O sea, oye, ¿por qué estamos así? ¿Por qué tengo que vivir con miedo? El 75% de la población de 18 años y más consideró peligroso vivir en su entidad federativa. Y en Tabasco, que era donde quería llegar, donde gobernaban estos personajes, ¿sabe a cuánto asciende el porcentaje? 89.8, o sea, todo el mundo tiene miedo. Y en Morelos, donde en este caso la mayoría defendió al exgobernador y les parecía que era heroico, no está solo, pues 90% de la gente está con miedo. ¿Usted cree que esas son cosas normales? ¿Nos debemos acostumbrar así? Guanajuato está en 88.5. Por el contrario, las que tienen mejores datos son Baja California Sur, Coahuila y Yucatán. Pero bueno, ahí están los datos de un país que, como le digo, de víctimas y un país de impunidad absoluta. ¿No nos da de veras la prioridad política para meternos una reforma de ese tipo y decir, oiga, pues hay que bajarlo por lo menos a 40%? No es posible que el 93% de los delitos no se hagan. Hace unos días leí en la revista de este país a Catalina Cune hablando precisamente del tema de la impunidad. Y ahí sigue, a ver si la entrevistamos en los próximos días porque vale mucho la pena. Ahí sigue el tema estructural. En este país, el que la hace no la paga, y la gente dice, pues yo vivo con miedo, pues así es México. ¿Qué quiere usted, cambiar este país? Pues a mí me encantaría que cambiara y pudiésemos decir que es otro. Maru Rojas, voy contigo.
Hoy el que encendió las alertas de cómo sí se puede congelar cuentas de un diputado federal, no hay blindaje con fuero, fue el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira. Recordó que cuando un gobierno extranjero lo solicita por sus leyes, ni siquiera el fuero protege a nadie y la UIF está obligada a congelar las cuentas si demuestran que hay una investigación de por medio. Así se actuó contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y la investigación del gobierno extranjero no existía. Por eso se logró deshacerse de este desafuero, Cabeza de Vaca, pero hoy sí existe la investigación, dijo. Entonces, pues puede libremente congelarse la cuenta de cualquier legislador, lo dijo de esta manera.
Para congelar sí requiere permiso, todavía requiere permiso de un juez, salvo que haya sido por una solicitud del extranjero.
Con relación a la pregunta.
Pero ya se acuerdan lo que hacía Santiago Nieto, ¿verdad? Que luego resultaba que no eran de veras las solicitudes del extranjero.
Y bueno, en conferencia, Ricardo Monreal confirmó que uno de los veintitantos nombres que pide el Departamento de Estados Unidos, el
Tesoro.
Departamento
Hilda
de
Brown,
Estado,
¿no?
Del Tesoro, ajá. Es Hilda Brown, diputada federal, que fue alcaldesa del Rosarito en Baja California, y también lo confirmó de esta manera.
Nos atenemos al principio de presunción de inocencia y al principio del debido proceso. Entonces, un bloqueo administrativo, la UIF y las autoridades judiciales o ministeriales darán a conocer en su momento lo que hay al respecto. No la he hablado. Hasta ahora, hace 20 minutos, me enteré de una nota en los medios, pero seguramente voy a hablar con ella. Pero vamos a esperar que la investigación siga su curso y se deslinden responsabilidades.
Una suspensión de tipo administrativo, dijo Ricardo Monreal. Veíamos que no pasaba lista en el tablero y suponíamos ni se va a presentar al pleno. Aquí estaba, llegó a su curul, pasó lista y habló con nosotros. Dijo, a mí nadie me ha requerido, he hecho transacciones, y se le salió decir por ahí a la diputada Hilda Brown. Incluso fui a Estados Unidos, regresé y he hecho transacciones en mis cuentas de allá y en mis cuentas de acá.
Toma.
Y no están bloqueadas. Así nos lo comentó.
Y ya las vacié todas, ya bloquéenme lo que quieran. A ver.
Tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a segunda inspección ni a revisión ni nada. Entonces estoy, pues claro, sorprendida, ¿no? La gente que me ha tenido confianza y que me sigue teniendo confianza, pues voy a seguir trabajando. La gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y pues aquí estoy firme para cualquier situación.
Bueno. Buscó ahí la protección así tutelar del observador y Claudia Sheinbaum. Pero bueno, se ve que se curan en el extranjero también los morenistas por aquello de que no se fían del sistema danés. Maru, muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Cuídate mucho. Y bueno, pues sigo con la información. Vamos ahora al análisis. Vamos a escuchar al doctor Edmundo Jacobo Molina. Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo, muy bien y con el gusto de saludarte. Y yo también soy parte de ese club de los obcecados, como bien mencionas, ante los terribles datos de inseguridad en el país. Lo más elemental, como bien lo dijiste, que un Estado tiene que garantizar a su ciudadanía el libre tránsito, el poder invertir, el poder estudiar, el poder salir a la calle a cualquier hora. Los datos se nos vienen encima y parecería que eso no pasa. Pero sí hay tiempo para los foros. Y efectivamente el viernes pasado se inauguró ya, se sacó la convocatoria para convocar al foro para la reforma electoral. Y el día de ayer fue la primera comparecencia de 15 personas que se apersonaron en la Secretaría de Gobernación. Es simbólico el lugar que se convoque a un foro de esta naturaleza en la Secretaría de Gobernación, frente a 4 de los 7 miembros de la comisión que integró la presidenta de la República. Y se le da a cada participante, teóricamente cualquier persona puede hacerlo, y a cada participante se le da el fabuloso tiempo de 5 minutos para exponer frente a los miembros de la comisión su propuesta. Claro, la puede dejar por escrito. Pero esto contrasta, Leonardo, con otro hecho muy relevante, que no se le está dando el mismo tratamiento. La ley de amparo. El día de ayer, Javier Corral, senador de la República, presidente de la Comisión de Justicia, anunciaba que iba a abrir una amplia consulta, sobre todo con especialistas, para tratar este tema muy delicado, de gravedad, porque tiene que ver con la posibilidad de defendernos como ciudadanos frente a la arbitrariedad del Estado, de las diferentes instancias de gobierno, y llegó la iniciativa. Y Javier Corral anunciaba, insisto, el día de ayer, que se abriría una consulta con especialistas. Sin embargo, el día de hoy, quien coordina la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados en el Senado, lo desmintió y dijo que no, que esta reforma urge y que no habrá ningún foro, ningún parlamento abierto, y que a más tardar a la primera semana de octubre se estaría considerando esta reforma en la Cámara de Senadores para su votación, porque el argumento que dio es que esto urgía. Sí, urge, sin duda, pero urge más una discusión por la trascendencia que una reforma de esta naturaleza tiene. Por lo que hemos sabido, se trataría de restringir tanto quién puede interponer un amparo como el alcance mismo de los efectos del amparo, lo que contraviene toda una tradición del derecho mexicano al respecto y disminuye, sin duda, los derechos que tenemos como ciudadanía frente a las arbitrariedades. Por ejemplo, hablando de esto de la UIF, una de las cuestiones que se menciona en la reforma es que ante presunción de culpabilidad se pueden congelar los bienes de un ciudadano, de una ciudadana, y en lugar de que la autoridad pruebe el delito, el que está obligado a probar el origen lícito de los recursos es el ciudadano al cual se le incautan los bienes.
Presunción de culpabilidad.
Exactamente, quedó fuera cualquier presunción de inocencia del ciudadano. Y como esto, muchas otras cosas. ¿Quién puede interponer? Se habla de la legitimidad de quien interpondría el recurso. ¿Solamente el individuo o no, como estaba ya previsto en la norma, organizaciones de la sociedad civil para defender derechos no solamente de un individuo, sino de una colectividad? En fin, estamos hablando de algo muy grave. Sin duda, el alcance de la reforma electoral amerita un foro amplio, no con 5 minutos de participación, sino un debate profundo, pero también este otro que tiene que ver con derechos y con, insisto, con la defensa de la ciudadanía frente a la arbitrariedad, ameritarían sin duda una discusión muy amplia y un pronunciamiento muy amplio de especialistas. No nos van a dar el mismo tratamiento, a lo mejor, no quiero pensar mal, que se le dio a la reforma al Poder Judicial, en donde los foros terminaron por ser oídos sordos, como
bien. Absolutamente. Mi querido doctor, lamentablemente va a sonar la campana. Te mando mil abrazos.
Y otros para ti, mi querido Leonardo. Muy buenas noches.
Cuídate mucho, Cintia. Nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.